1314, Onda Media, FM 102.2. Radio 5, todo noticias en Salamanca.
Buenos días, 15 minutos para llegar a las 9. Noticias de Salamanca en la sintonía de Radio 5. En este miércoles 24 de abril, que ha amanecido con el cielo despejado y una temperatura fría. A esta hora de la mañana tenemos 3 grados. Vamos a conocer la previsión meteorológica, Agencia Estatal.
Buenos días. Continúa la estabilidad en la provincia de Salamanca. Ambiente soleado, aunque a lo largo del día irán llegando nubes altas. Las temperaturas suben ligeramente y el viento será flojo del norte y noreste. La máxima prevista de 20 grados en Ciudad Rodrigo, 19 en Salamanca capital, 18 en Béjar y 17 grados en Peñaranda de Bracamonte. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Radio 5, Salamanca.
En la Diputación de Salamanca se celebrará esta mañana un pleno extraordinario que dará luz verde a los planes provinciales para el bienio 24-25. La partida se incrementa hasta llegar a los 25 millones y medio de euros. En esta nueva convocatoria serán los ayuntamientos quienes se encarguen de ejecutar las obras menores para agilizar los proyectos y mejorar la gestión. Además, el plan incorpora un coeficiente de despoblación con una cuantía de 250.000 euros. Escuchamos al presidente Javier Iglesias.
Hemos repartido 250.000 euros de los 25,5 millones de euros con criterios única y exclusivamente de pérdida de población. Igual que hicimos en el plan de apoyo municipal. Aquellos municipios que han perdido un 3% o más de la población en los últimos 4 años van a recibir una cantidad adicional a lo que venían, a lo que podrían haber recibido. En caso de Béjar, por ejemplo, recibe 34.000 euros, 34.700 euros adicionales, que es el municipio que más va a recibir por población y por pérdida de población.
El portavoz del grupo municipal, del grupo provincial socialista, por su parte, ha recordado a Iglesias que el gobierno de España ha incrementado la aportación y por eso han aumentado los fondos a repartir. Sobre el coeficiente de despoblación, Fernando Rubio lo considera escaso.
Mira, nos parece bastante escaso, teniendo en cuenta el dineral que maneja esta Diputación Provincial, que por cierto no ejecuta lo que compromete, porque hemos de recordar que hemos cerrado el año pasado habiendo ejecutado una cuarta parte de lo presupuestado. Por tanto, es relativamente fácil, muy fácil, coger un poquito de dinero de aquí, lo meto en un incremento de planes provinciales y lo anuncio a bombo y platillo y saco la pandereta. Nos parece, bueno, política efectista y desde luego muy poco comprometida con el territorio y con nuestra provincia.
Y seguimos en la institución provincial porque la Diputación ha vuelto a lanzar el plan de optimización energética con el fin de apoyar a los ayuntamientos de la provincia. Escuchamos a la responsable de Medio Ambiente, Pilar Sánchez.
Que está destinado a apoyar técnica y económicamente actuaciones que fomenten el uso de energías renovables y medidas que mejoren el ahorro y la eficiencia energética en los municipios. Una convocatoria que, como ya sucediese el año pasado, se dota también ahora en 2024 con 2 millones de euros. Esta es una apuesta clara de la Diputación por la mejora de la gestión energética en los ayuntamientos, algo que pensamos que redunda en el ahorro del gasto, en la optimización de los recursos energéticos y en una contribución a la sostenibilidad y al medio ambiente, al reducir las emisiones contaminantes, lo que siempre es pues muy saludable para nuestro entorno.
Dentro de la convocatoria habrá dos líneas diferentes y, según explicaba la diputada, en ocasiones anteriores los municipios se decantaban por cambiar los alumbrados y la colocación de paneles solares.
La primera de ellas son las acciones encaminadas a la mejora de la eficiencia y el ahorro energético. Por ejemplo, sustitución de equipos fijos por otros nuevos que reduzcan el consumo de energía, como pueden ser las bombas de calor, las calderas de pellet, las plantas fotovoltaicas y, por otra parte, la instalación de equipos y sistemas de control y gestión de la energía, que aquí pueden ser sensores, equipos programables, equipos automáticos. Esta es la primera línea de actuación. Y la segunda son las acciones que fomenten la generación de energías renovables, especialmente en la instalación en los edificios municipales, que tienen también un carácter ejemplarizante en el municipio, como pueden ser las placas. Y aquí, en esta línea de actuación, se incluyen también la sustitución y la mejora del alumbrado público exterior.
De
CENI es el Centro para el Estudio de la Longevidad y desarrollará durante el día de mañana y el de pasado la cumbre España-Japón sobre longevidad y sociedades longevas aquí en la capital charra. Se trata de unas jornadas que tendrán como principales objetivos el conocer, el analizar y también intercambiar conocimientos y experiencias en torno al desafío y también las oportunidades que supone la realidad de las nuevas sociedades más longevas. Y para que nos cuente un poco más en profundidad, charlamos esta mañana con Óscar González Benito, que es el director de la Fundación General de la Universidad de Salamanca. Óscar, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Muchas gracias por vuestra llamada.
Bueno, lo primero que te quería preguntar es, cuéntanos un poquito en qué consisten estas dos jornadas.
Bueno, pues esta cumbre España-Japón sobre longevidad y sociedades longevas lo que pretende ser es un espacio de diálogo en el que conocer experiencias e intercambiar experiencias en torno a los retos de la longevidad entre dos países que son líderes en longevidad como son España y Japón. Son dos culturas, tradiciones milenarias muy diferentes, pero que sin embargo nos une ese éxito en términos de longevidad de la población. Hay muchos retos de futuro y muchas lecciones que aprender y que intercambiar, y ese es el foco que nos motiva para organizar esta cumbre y estas dos jornadas.
Siempre se ha dicho, ¿no?, que Japón es esa, o por lo menos en la cultura popular, que Japón es o la sociedad más longeva o de las más longevas. ¿Qué tiene España que se parezca a Japón como para poder igualar ahí?
Pues realmente lo que nos motiva es que somos muy diferentes culturalmente, en tradiciones, y precisamente eso es lo que motiva la cumbre, el aprendizaje mutuo en este sentido. Uh-huh. Y precisamente lo que pretendemos a través de la cumbre es en la primera jornada establecer diálogos multidisciplinares abordando aspectos económicos, aspectos sociales, aspectos de las ciencias de la vida, pues que permitan ver esos vínculos o esos secretos de la longevidad y sobre todo cómo afrontarlos, cómo abordar los retos de futuro desde el punto de vista social, desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista económico. Uh-huh. En la segunda jornada, precisamente lo que queremos es generar grupos de trabajo, pues que de alguna manera desarrollen esas reflexiones del primer día y cuyo trabajo tenga ya una perspectiva de futuro y de desarrollar iniciativas y compartir iniciativas en el largo plazo.
Centrándolo un poquito en Salamanca, las relaciones con Japón, entre España y Japón, sí que es verdad que en los últimos años está creciendo mucho, se está interesando mucho la sociedad española por Japón, la japonesa también lleva muchos años por la cultura española. Salamanca se está convirtiendo en esa capital, ¿no?, de esas relaciones con todo este tipo de cumbres, de congresos.
Claro, tenemos un nexo común ya desde 1999, que es el Centro Cultural Hispano-Japonés, vinculado a Salamanca, vinculado a la Universidad de Salamanca, y que de alguna manera es el motor que motiva este tipo de iniciativas, y en este caso en unión con el CENI, en nuestro Centro Internacional sobre la Longevidad, operado desde la Fundación General de la Universidad de Salamanca. Uh-huh. Bueno, de alguna manera nos estamos convirtiendo en esa ubicación de referencia a la hora de potenciar las relaciones España-Japón, y encantados de que sea así.
Uh-huh. No sé si le podría preguntar, antes de toda esta cumbre en la que se va a estudiar mucho más y se va a hablar sobre eso, ¿qué puede aprender España sobre la longevidad japonesa y viceversa? ¿Qué puede aprender? ¿Qué le podemos enseñar nosotros a los japoneses?
Vamos a abordar todas estas cuestiones, como decía, desde el punto de vista de las ciencias biológicas, desde la economía, desde la perspectiva social y de los servicios sociales. Hay un aspecto, por ejemplo, hay muchos aspectos de comparativos que llaman la atención. Desde la perspectiva, por ejemplo, económica, que es a la que yo estoy más cercano por mi especialización académica, pues, por ejemplo, sorprende que el mayor protagonismo de los mayores en el tejido laboral de Japón comparado con España. Es decir, hay una mayor tendencia que los mayores alarguen su vida laboral y tengan protagonismo en el tejido económico, como trabajadores, normalmente con una alta cualificación, en comparación a España. Tenemos un reto por delante, que es hacer atractivo que los mayores sigan aportando sus conocimientos, su experiencia dentro del mercado laboral cuando alcanzan determinadas edades. Me parece que es un reto importante de futuro, teniendo en cuenta que cada vez somos más longevos, nuestros ciclos de vida son más extensos y, por tanto, las implicaciones laborales que va a tener esto en nuestras vidas son importantes. Es uno de los aspectos que vamos a abordar en uno de los diálogos del día 25 del jueves 25 de abril.
Uh-huh. Y uno de esos, de ese contrapunto, entiendo, porque aquí en España, por ejemplo, sí que cada vez se está bajando más la edad de jubilación. En cambio, en Japón, como decías, está más alta, pero a lo mejor no tanto en trabajos como hablaba, sino más como, o sea, en trabajos como tal, pero no en trabajos más rutinarios, sino a lo mejor más como un mentor, digamos.
Lo que estamos hablando no es de edades de jubilación, sino del deseo voluntario de continuar en una actividad laboral. Y quizá lo que sí se aprecian, o por lo menos evidencian las estadísticas en Japón, es que la participación de los mayores en la actividad laboral es mayor que en el caso de España, probablemente porque existen unas condiciones que favorecen mucho más o que invitan mucho más a los mayores a continuar con una actividad profesional, una actividad laboral. Al fin y al cabo, se trata de aprovechar la experiencia, aprovechar todo el conocimiento que pueden aportar los mayores y que de alguna manera se interrumpe al alcanzar una determinada edad o en la que automáticamente dejamos de ser productivos si no hay unos elementos que inviten a prorrogar esa actividad laboral y a seguir contribuyendo de la misma manera al tejido económico.
En cuanto a las charlas, las ponencias, los expertos, no sé si me podría destacar algunas pinceladas ya como última cosa que quería preguntarle.
Sí, vamos a tener cuatro mesas de diálogo, uno sobre economía de la longevidad, en la que el formato es similar en todas las mesas. Vamos a tener un investigador reconocido por parte de Japón y el equivalente por parte de España. Como decía, en la mesa sobre economía de la longevidad vamos a tener a un profesor, asesor además del Foro Económico Mundial y presidente de la Cruz Roja además de Japón, Atsushi Seike, que dialogará pues con Enrique Cabero, el presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León. Vamos a tener también una mesa sobre cuidados y sociedades longevas, donde una profesora emérita de la Universidad de Tokio, experta en cuestiones de envejecimiento global, Hiroko Akiyama, pues conversará con María Teresa Sancho, que es directora general del INSERSO. O vamos a tener una mesa sobre ciencia y longevidad, donde Noboru Mizushima, que es profesor de bioquímica y biología molecular de la Universidad de Tokio, pues conversará con Ana María Cuervo, que es la codirectora del Instituto Einstein para la investigación en envejecimiento. Y vamos a tener también una última mesa sobre cambio global y longevidad, donde el ex embajador de Japón en España, que es además experto en problemas globales y situaciones geopolíticas, que es Kenji Hiramatsu, pues conversará con Pedro Jordano, que es profesor de la Universidad de Sevilla y que trabaja el ámbito de la ecología y el medio ambiente. De alguna manera, desde esta perspectiva multidisciplinar, pues intercambiaremos experiencias que nos aportarán los expertos desde Japón con las experiencias que nos aportarán los expertos desde España. Creo que va a ser muy, muy constructivo y un buen punto de partida para seguir trabajando en el futuro.
Claro, para intentar abordarlo desde todos los puntos posibles y desde los dos prismas es lo que se intenta. Pues muchísimas gracias por atendernos la llamada de Radio Nacional e invitamos a todo el que quiera saber de este tema tan interesante que se anime a participar en esta cumbre de Japón. Muchísimas gracias por atendernos.
Muchas gracias por haceros eco de este evento. Muchas gracias.
Radio 5, Todo Noticias, Salamanca.
Y un último apunte, la calle Espocimina permanecerá cerrada al paso de vehículos y de personas durante todo el día de hoy y mañana jueves debido a la instalación de una grúa torre. También se verá afectado un tramo de la calle Prior con un estrechamiento del paso de peatones. Volvemos con las noticias de Salamanca en los espacios de Castilla y León y a las 2 menos 5. Que pasen un buen miércoles.